Las 9:04 de la mañana, vamos a repasar toda la actualidad con Gema Espinosa. Egunon.
Bueno, sin duda la noticia que va a afectar más al futuro de la ciudad es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Gobierno Municipal de Vitoria. Las previsiones del Ayuntamiento apuntan a 25.000 nuevas viviendas, un 10% menos que lo que se planificó en su día. Además, se propone desclasificar el sector 17 para que no se puedan edificar viviendas en esta zona del sur. Este plan aprueba la posibilidad de poner restaurantes en las azoteas de edificios terciarios, pero en cambio dice no a la Ronda Sur. Este plan debe aprobarse por mayoría en pleno, lo que supone que hace falta un voto de otro partido para sacarlo adelante. Será el Carrequín, la candidata de Podemos a la alcaldía de Gasteiz. Garbiñe Ruiz ha dicho hace unos minutos en estos micrófonos en Radio Vitoria que el plan le suena bien, aunque tienen que analizarlo.
Nosotras recibimos, como todo el mundo, el viernes ese documento, que como puede imaginarse la gente, es un documento muy extenso en el que la música suena bien, pero estamos todavía analizando al detalle porque hay mucha letra pequeña. En ese sentido, lo único que puedo anticipar es que estamos abiertas a hablar con el gobierno municipal en lo que tiene que ver con la sostenibilidad energética y también con la sostenibilidad de los servicios públicos.
Bueno, enseguida les ampliaremos la información sobre este plan que vamos a analizar también en nuestra tertulia. Además, vecinos del barrio de Goikolarra se concentran hoy en apoyo al chaval de 13 años atropellado el viernes cuando circulaba en bicicleta. El joven se encuentra ingresado desde entonces en la UCI de Santiago. El accidente tuvo lugar cuando cruzaba con su bicicleta desde Campo de los Palacios hacia Arechavaleta y Gardelegui. La Asociación Vecinal Arelegui ha convocado una concentración hoy a las 7 de la tarde para mostrar su apoyo a la familia del menor y denunciar también la inseguridad en la zona. Y el Gobierno de España abre la puerta a reformar la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, marca una línea roja a Sánchez, proteger el consentimiento en el Código Penal. Desde el Partido Popular, Borja Sémper carga las tintas contra la ministra Montero, pide su cese y ofrece al Partido Socialista sus diputados para modificar la norma.
Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí y haremos lo que sea necesario para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder.
La ley se tiene que modificar ya, a ser posible mañana, y los diputados y diputadas del Partido Popular están a disposición del Gobierno para modificar la ley ya.
Por cierto, que ha quedado en libertad con cargos el productor Javier Pérez Santana, detenido por la presunta agresión sexual a una actriz en la fiesta de los Premios Feroz celebrada en Zaragoza. Vamos ya con la información del tiempo. Hoy tendremos un día tranquilo con ascenso de las temperaturas. Subirán entre 2 y 4 grados con respecto a las de ayer.
Estás escuchando Radio Vitoria GAO. La mañana informativa en Radio Vitoria con Aratzko y Cochea.
Comenzamos ya este tiempo para la opinión y el análisis. Esta mañana con Víctor Goñi. ¿Qué tal? Egunon.
¿Qué tal? Egunon.
Javier Andrés, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenos días.
Y Edu Ortiz de Arri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, egunon.
Bueno, y también está con nosotros Maite Mayo, que es la jefa de política de ITV Media. ¿Qué tal, Maite? Egunon.
Egunon.
Bueno, esta semana se retoma el curso político en el Parlamento. Nos parece un momento oportuno para repasar cómo viene el año, marcado sobre todo por las elecciones municipales y forales, pero también las generales a finales de año. Hay otras tantas cuestiones que vamos a ir repasando, pero como digo, Maite, las elecciones, digamos, que marcan el ciclo político de este año.
Sí, sin duda el hecho de que haya dos bloques electorales, en primer lugar esas municipales y forales del 28 de mayo, pero como tú bien dices, probablemente a final de año, antes de que termine diciembre, las generales, va a incidir en toda la organización política de los partidos, también en todos los debates que pueda haber y en todos los acuerdos que se puedan tener, porque yo creo que es evidente que una convocatoria electoral marca todo este periodo y aunque ya sea en mayo, todos los partidos están ya en esa pre-campaña que acaba de comenzar. Yo creo que ya es más que evidente, sobre todo los fines de semana, y todo eso va a condicionar la política.
Sí, vamos a las municipales y forales, digamos que son las más inmediatas. En el caso de Vitoria no sé si están todos los escenarios abiertos. La única certeza que tenemos, Maite, es que va a haber una mujer alcaldesa.
Sí, yo creo que mirando una fotografía de lo que puede ser la Comunidad Autónoma Vasca, yo creo que Vitoria-Gasteiz, la capital, va a ser un lugar al que vamos a mirar con muchísima atención, porque a tenor de las encuestas los resultados van a estar muy, muy ajustados. Hablabas de esas candidaturas de una mujer, estamos hablando de esos cambios. Gorka Urtaran no será el candidato del PNV, pero va a ser Beatriz Artolazábal. En el caso de H. Bildu también ha habido un cambio, será Rocío Vitero. Miren, Larrión ya no será candidata en esta ocasión. Repite, en el caso de las socialistas Maider Etxeberria, el PP también cambia. Leticia Comerón no será la candidata, sí lo será, y no a Domaica. Y en el caso de Podemos, se ha designado como candidata por parte de Podemos a Garbiñe Ruiz, pero en este caso hay que hacer, yo creo que, un matiz, porque todavía no se sabe si será en coalición. Es decir, si irán con Ezker Anitza y con Equo Berdeak. Y en este caso, en este momento, cierto es, la candidata es Garbiñe Ruiz, pero bueno, ya sabéis lo que ocurre en, cuando va una coalición. En algunos sitios, bueno, pues puede haber algún cambio. Veremos si se confirma que sea Garbiñe Ruiz la cabeza de lista en Vitoria-Gasteiz. Lo que se nos dice desde la formación es que claramente va a haber acuerdo con Ezker Anitza y con Equo, que esa es la idea que se tiene en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver si hay algún cambio, algún perfil. Yo creo que en el caso del Ayuntamiento de Vitoria, Óscar Fernández es una persona que se ha hecho un hueco en política de la ciudad, es una persona conocida, y habrá que ver qué papel va a tener en esa coalición si se confirma que van juntos a las elecciones, y qué papel va a tener él en la candidatura.
Eso en cuanto a Vitoria, las elecciones municipales y forales, con esas esa terna, ¿no?, entre los principales partidos, bastante igualada según las últimas encuestas. Si vamos al Parlamento, que decíamos que retoma esa actividad, está a mitad de mandato, tiene pendiente aprobar unas cuantas leyes. No sé si una de las más importantes puede ser la ley de educación, o también hay otras tantas que pueden salir en los próximos meses.
Leyes hay muchas. Desde luego la ley de educación va a ser clave en lo que va a ser los primeros seis meses del año. En principio estaba previsto que se hubiera presentado a final del año pasado. Se ha retrasado un poquito, se dice que es por una cuestión técnica estrictamente, y lo que parece es que se va a presentar a finales de febrero, principios de marzo. Es una ley estratégica para el gobierno vasco, una ley que se quiere sacar con una amplia mayoría. Los partidos del gobierno, PNV, PSOE, están comprometidos. Euskal Herria Bildu también, en estos momentos, es un partido que está empujando con fuerza para que esa ley se apruebe. Y de momento, en el pacto educativo, en lo que se conoce con ese pacto educativo, también está Podemos-IU. ¿Qué ocurre? Que en este momento Podemos-IU, bueno, pues sí que está siendo más crítico que las otras tres formaciones políticas respecto a esta ley, y está en duda en estos momentos si va a acabar descolgándose de ella o no. Dicen que la voluntad es permanecer, pero no está claro qué ocurrirá. Y es una ley, en estos momentos el Partido Popular, Ciudadanos, en el Parlamento Vasco, está muy, muy alejada de ella. Digamos que sí que es una de las leyes fundamentales, pero hay muchas otras. Está la ley de empleo, está la ley, bueno, en el apartado de sanidad también están trabajando sobre la ley pública, que todavía no está presentada, va con un poco más de retraso, pero bueno, vamos a ver cómo queda.
Hemos hablado sobre los diferentes escenarios, pero toca hablar también sobre las relaciones entre los partidos, y en las últimas semanas, dentro de que la coalición PNV-PSOE ha sido bastante estable, hemos visto las primeras críticas ya a nivel público en torno al centro de refugiados aquí en Vitoria. ¿Hasta qué punto ha marcado a ambos partidos esta polémica?
Hombre, yo creo que sí ha sido una de las grandes polémicas entre las dos formaciones, entre PNV y el Partido Socialista. No es el primer desencuentro, ni muchísimo menos. Las críticas, yo creo que entre ambos socios, bueno, pues no voy a decir que sean constantes, pero bueno, no son excepcionales. Pero sí es cierto que el tono en esta ocasión sí que ha sido mucho más elevado, ¿no? Con esa, por una parte, acusación del Partido Socialista hacia el PNV de mantener un discurso cercano a la extrema derecha cuando hablaba de guetización o de que puedan ocurrir problemas en ese centro que se quiere construir en Vitoria-Gasteiz, y por otra parte, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco con esa respuesta también firme hacia sus socios de gobierno, diciendo que no todo vale en política. Los dos partidos dicen que esto no supone ningún cambio en la relación que ellos tienen. Ambos han querido rebajar el tono, han dicho que, bueno, que realmente esto no afecta en absoluto a la relación de la coalición y que el pacto sigue siendo muy, muy estable. Pero yo creo que este es un tema que vamos a tener que estar mirando, bueno, pues muy de cerca, porque en Vitoria-Gasteiz, además, yo creo que es un tema que podría irrumpir en campaña electoral, en precampaña. No creo que sea un tema fácil de gestionar y vamos a ver qué ocurre con él, pero vamos a estar mirando a ver qué pasa, porque de hecho, en principio y en estos momentos, la idea de hacer ese centro sigue en vigor. No todos los partidos quieren, porque habrá un debate parlamentario sobre ellos. Partido Popular también ya ha dicho que no quiere que se realice, que se construya este centro ahí. O sea, será un tema de debate.
Y dos cuestiones rápidas, porque hemos hablado de las relaciones entre PNV y PSE, las relaciones entre gobierno vasco y gobierno central a cuenta de Viñedos de Álava. No sé si también puede tensionar un poco las relaciones por las posturas un tanto distintas, ¿no? Madrid no está en principio abierta a apoyar esa denominación, cosa que desde el gobierno vasco sí se ha tramitado.
Sí, yo creo que ese otro de los puntos de fricción que puede tener gobierno vasco y gobierno de España. No obstante, no creo que vaya a ser el único. Arach, en estos momentos, bueno, pues las relaciones con el gobierno de España podríamos definirlas como frías entre gobiernos, las competencias están atascadas, se dice que no hay respuesta por parte del gobierno vasco a las peticiones que se están haciendo en cuanto a las transferencias pendientes, en cuanto a cercanías. Hablas de Viñedos de Álava, que seguro que va a tener también un punto de debate. Sin embargo, desde el gobierno español se dice lo contrario, que nunca ha habido un gobierno con tanto compromiso en cuanto a completar el estatuto y en cuanto a atender a las demandas que desde Euskadi se están realizando, ¿no? Son dos versiones completamente contradictorias, pero no están en estos momentos en su mejor momento.
Y para terminar, entiendo que en la política española nos esperan también meses complicados, de crispación. Estamos ya en campaña de aquí a final de año, también con muchas posibilidades abiertas.
Sí, de hecho se dijo, ¿no? El hecho de que se aprobaran los presupuestos en el gobierno de España era absolutamente necesario, se decía, porque una vez comenzara enero, cada partido va a comenzar con sus propias prioridades, que pueden estar muy alejadas unas de otros. Desde luego, la sintonía entre los dos socios de gobierno en Madrid, entre Podemos y Unidas Podemos y entre el Partido Socialista, se ve claramente que está pendiente de un hilo, que las discrepancias son más que evidentes y que se visualizan todo el tiempo. Y eso, bueno, vamos a ver cómo se encauza de aquí hasta final de año en este caso, pero yo creo que los acuerdos van a dejar de ser más constantes de los que ha sido hasta este final de año, donde han pegado un acelerón para intentar aprobar el máximo número de leyes. Es cierto que quedan algunas importantes ahí pendientes de un hilo, como puede ser la ley Mordaza, la ley de vivienda. Las discrepancias son evidentes. Está el sí es sí, la ley del sí es sí, que fue aprobada, ahora se habla de una reforma. Bueno, hay muchos aspectos entre los cuales los socios no están con una misma visión, y yo creo que eso también se va a notar.
Maite Mayo, jefa de política de ITV Media, gracias por habernos hecho este dibujo de los próximos meses y del panorama que tenemos.
A vosotros, Eskerrik asko.
Bueno, pues hemos abordado muchísimos puntos, desde las leyes que tienen pendientes aprobar el Parlamento, con esa de educación, digamos, como eje principal. Hemos hablado del escenario abierto que se dibuja en Vitoria, de las relaciones entre PNV y PSE. Os voy a dejar que abordáis lo que os apetezca de todo lo que ha comentado Maite. Víctor.
Bueno, Arach, igual, si te parece, podemos empezar por lo más cercano, que sería el Ayuntamiento de Gasteiz, ¿no? Bueno, nosotros en Noticias de Álava, en Noticias de Álava, publicamos hace justamente ahora un mes una encuesta de Gizaker para el Grupo Noticias, que acreditaba que Beatriz Artolazabal, la candidata del PNV en sustitución de Gorka Urtaran, ganaría las elecciones con 8 escaños, ¿no? Eso es lo que determinaba esa encuesta. Evidentemente, nos encontramos en una ciudad, pues evidentemente plural, ¿no? Y donde va a haber una batalla, digamos, ¿no? Electoral, justamente hasta el final, ¿no? Porque no solamente se está dilucidando quién es el quien gana, sino luego también el formato del gobierno, ¿no? Que a la postre es lo más importante. Entonces, bueno, ahí los espadas están en todo lo alto, pero insisto en que nosotros hemos testado, digamos, el clima electoral, preelectoral, habría que decir, y Artolazabal figura como ganadora, además ganando un escaño más hasta los 8, y es la candidata más conocida y con mayor valoración. Eso, digamos, en el Ayuntamiento de Vitoria. Si quieres, continuamos.
Venga, hacemos una ronda sobre el escenario abierto en Vitoria. Javier, ¿tú lo ves que está así de abierto?
Yo creo que toda la intensa presentación que nos ha hecho Maite, muy brillante, me parece que en toda su explicación estaba un elemento que sobrevuela, ¿no? Que es la posibilidad de que el Partido Socialista se entienda más allá de los pactos con el Partido Nacionalista Vasco, que es lo que han determinado tanto la legislatura del Parlamento Vasco como del Ayuntamiento de Vitoria, de la Diputación de Álava, de otros ayuntamientos, incluso del Gobierno Nacional, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista? Y yo creo que sí, que efectivamente sí que hay más tensiones de las que había, que el Partido Socialista se siente más libre respecto del Partido Nacionalista Vasco porque tiene otros socios. Y es más, le conviene que se marque esa diferencia, ¿no? Yo al PNV le veo mucho más dependiente del Partido Socialista de lo que lo había estado nunca. Veo que está pendiente de que no se disguste con lo que hace. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha arrugado con el tema del centro de inmigración, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco inicialmente se había posicionado en contra del centro de inmigración con una serie de razones que además se correspondían con su trayectoria histórica, ¿no? De un proceso diferente de integración. Y en cuanto al Partido Socialista le ha dicho cuatro cosas, se ha cogido y se ha callado y bueno, vamos a olvidarnos de esto y tal. Y yo creo que esa posición del Partido Nacionalista Vasco, más dependiente de cuál es la mirada que tiene hacia el Partido Socialista, lo va a condicionar todo, ¿eh? El Partido Socialista ha abierto la puerta a los pactos con Bildu, eso le abre un escenario, le abre el abanico. Y eso yo creo que va a significar mucho en todo lo que estamos tratando esta mañana, ¿no? Bien sean los acuerdos en el Parlamento Vasco, los acuerdos en las instituciones que se van a renovar en las elecciones municipales y forales, y también los acuerdos políticos de calado nacional.
Uh-huh. Edu. Bueno, estamos en un mundo muy globalizado e interdependiente y en la política ocurre lo mismo, ¿no? Desde luego lo que pueda ocurrir en Vitoria o en Álava está muy relacionado también, de alguna manera, con las alianzas, el juego de alianzas que pueda haber tanto en el Gobierno Vasco como en Madrid. Yo no veo tan sumiso, por decirlo así, al PNV con respecto al Partido Socialista en los últimos tiempos. Al final, el PNV es un partido prácticamente hegemónico en estos momentos en Euskadi. Es cierto que en Madrid el Partido Socialista ha encontrado otros socios, otros puntos de apoyo, pero no por eso deja de ser menos importante. Es decir, el PNV sigue siendo un apoyo importante para el Partido Socialista, fundamentalmente en Madrid, y yo creo que la intención es que siga siéndolo por parte de ambos. Yo creo que en ese sentido las dos partes salen beneficiadas y creo que a los dos les interesa mantener esa buena relación. Yo creo que en general es una relación, sobre todo en el mundo de la política tal y como está hoy en día, es una relación yo creo que más buena que mala, ¿no? En ese sentido, yo creo que les interesa a los dos continuar con esa relación. Como también al Partido Popular, pues, que ahora mismo está pues en la oposición y en una situación un poco complicada después de los cambios que ha habido en los últimos meses, etcétera, le interesa sacar la cabeza. La llegada de Borja Sémper yo creo que ha sido un punto de inflexión también importante hacia, bueno, por lo menos una manera diferente de entender la política. Bueno, luego lo hablaremos seguramente, ¿no? El ofrecimiento que ha habido estos días, bueno, yo creo que cambia un poco también la sintonía, ¿no? La manera de hacer las cosas. En Vitoria en concreto, si vamos a lo que es la parte más local, yo creo que está más abierto casi que nunca. Yo creo que nadie se podría atrever a vaticinar quién va a ganar. Desde luego nadie con claridad, y que va a ser imprescindible un juego de alianzas, eso es segurísimo. Es decir, como mínimo entre dos partidos, sino entre tres. De manera que, bueno, está muy interesante de aquí a mayo. Yo creo que las cartas están sobre la mesa. Va a haber puntos o cuestiones en los que se va a centrar la polémica. Hemos hablando del centro de refugiados, etcétera. Habrá seguramente otros temas, pero bueno, se avecinan unos meses interesantes.
El escenario, decimos, está abierto. Uno de los argumentos también del Partido Nacionalista Vasco para cambiar su candidato podría ser ese, ¿no? El de que ese escenario no esté tan abierto, cambiando de candidata.
Bueno, a ver, la decisión principal del PNV tuvo que ver con que hay un decalaje entre la intención de voto para el partido en el territorio, en el conjunto de Araba, y sin embargo, bueno, pues las estimaciones son menores para en la ciudad, ¿no? En la capital. Esa es la motivación fundamental. O sea, no, en fin, esto conviene tenerlo claro, ¿no?
Hablemos, si quieres, también sobre las relaciones. ¿Cómo estas últimas semanas, la relación entre el Partido Socialista y el PNV, bueno, pues ha subido unos grados?
Lógicamente, en este contexto, el PSE tiene una necesidad imperiosa de diferenciarse. O sea, al final, están gobiernos de coalición, muy extensos, ¿no? En una gran parte del territorio, y además ese modelo, yo creo, de gobernanza, una gobernanza desde la centralidad plural y además con una bastante buena interlocución entre sus integrantes principales, yo creo que para nada está en peligro, para nada. Otra cosa distinta es que en Madrid EH Bildu se ha hecho fuerte porque es un gobierno que necesita apoyos y Bildu ha visto la oportunidad y se coló por esa rendija y hace bien. Pero lo que es el modelo de gobernanza en Euskadi yo creo que no está para nada en peligro, más allá de que evidentemente el señor Andueza cometió un absoluto exceso cuando habló de xenofobia y tal, yo creo que se pasó de rosca y sinceramente pienso que a sus compañeras de en Euskadi, concretamente en Vitoria, no les ha hecho ningún favor con esta declaración, ¿no? Y de hecho yo, quien creo que ha plegado velas realmente, ha sido mucho más el PSE que el PNV, en lo que decía Javier. El PNV ha salido con su perfil, que es a marcar, digamos, un estilo de gobernanza, de centralidad, como repito, y sobre todo pensando en la estabilidad para Euskadi, que evidentemente es lo que necesita este territorio, y estabilidad también para sus gobiernos. O sea, al final, el PNV es la fuerza hegemónica y tiene que velar para que su estilo y su modelo de gobernanza, digamos, tenga garantías de continuidad en las sucesivas elecciones, porque ahora nos enfrentamos a un periodo de un año y medio, casi dos años, de elección tras elección. Tenemos las de mayo, diputaciones, las forales y municipales, tenemos las de final de año, que son las generales, que ahí también hay una rivalidad en Euskadi como nunca la hubo anteriormente, no lo olvidemos, ¿no? Y luego estarían las autonómicas del 24, justamente en primavera, con lo cual, en fin, nos adentramos en un periodo absolutamente excitante, ¿no?
Uh-huh. Esas discrepancias, Javier, que hemos visto aflorar y verbalizar entre el PNV y el PSE, ¿son, digamos, fricciones reales o esa necesidad, como decía Víctor, de diferenciarse el uno del otro de cara, bueno, pues a la contienda electoral, ¿no?, que se avecina? ¿Cómo lo ves?
Yo lo que pienso es que el que está marcando algunas diferencias es el Partido Socialista, porque el Partido Nacionalista Vasco al final se aviene a todo lo que dice el PSOE. Mira, fíjate, el Partido Nacionalista Vasco, que lo hemos tenido siempre, socialmente se interpreta como partido de centro, centro-derecha, tradicional, conservador. Esa es la idea que tenemos del Partido Nacionalista Vasco. Pero fíjate, en estos últimos años lo hemos visto que no discute, no presenta enmiendas a leyes ideológicas del Partido Socialista, y no solamente del PSOE, también de Podemos. Ley trans, eutanasia, la ley del aborto. El Partido Nacionalista Vasco ha votado, sin reproche alguno, todas estas leyes. Pero también en las económicas, los presupuestos generales del Estado, todas las leyes de carácter económico, como digo, no solamente del Partido Socialista, también de Podemos, y al final PNV y Bildu se han encontrado en la directriz que está marcando la coalición PSOE-Podemos, que es una coalición marcadamente de izquierdas. Entonces ahí yo me parece que no cabe otra interpretación que ver al Partido Nacionalista Vasco desubicado de lo que era su trayectoria habitual. Es decir, yo ya no puedo ver al Partido Nacionalista Vasco en una clave de centro-derecha tradicional, porque si está resulta que aprobando todas las leyes ideológicas con Bildu, con Podemos y con el Partido Socialista, si está apoyando todas las leyes económicas de ese mismo colectivo clarísimamente de izquierdas, como nunca lo había habido en España, yo veo que el PNV o bien ha cambiado de ideas o bien se siente condicionado y cree que tiene que aproximarse a esa línea ideológica, porque si no igual se queda fuera del juego. Y pienso que esto último está afectando muchísimo y condiciona las decisiones que toma el Partido Nacionalista Vasco, y también en el centro de refugiados, en un momento dado, se atrevieron a levantar la voz y se han callado, se han hecho para atrás.
Es que yo creo que, Javier, ves el PNV como un partido, digamos único en cuanto a que tenga una única línea de actuación, y nunca lo ha sido así. O sea, ahora nada, sí. O poco tiene que ver,
ahora
o bueno,
sí,
o por lo menos
sí.
Hay ciertas diferencias.
Ahora es una única línea de actuación que va con Podemos, con
sí,
Bildu,
pero,
y con el PSOE.
Bueno, pero lo que quiero decir es, no es lo mismo el PNV de Eibar que el PNV de, no sé, de Ramiro González. Son, yo creo, maneras diferentes de ver la política, incluso en muchos casos, y hay ciertas cuestiones en las que siempre ha habido diferencias, pero desde la época de Arzallus. O sea, Arzallus un día te decía que vamos a, acercarnos a los pensamientos más independentistas, y al día siguiente se aliaba con el Partido Socialista para cualquier cuestión, ¿no? Seguramente no sigue siendo tan, o sea, sigue siendo poliédrico en ese sentido, pero es verdad, el Partido Socialista siempre dice, ¿no?, que ellos han moderado los impulsos nacionalistas del PNV, como también de Bildu, ¿no? Puede haber algo de eso también en este sentido, ¿no? Yo lo que sí que creo es que la fuerza de unas alianzas, en este caso, las marca también las posibilidades alternativas que pueda haber. Es decir, la coalición Partido Socialista-PNV en Euskadi, yo la veo muy difícil de romper en este momento. en este momento y después de las municipales también. Me cuesta ver gobiernos Partido Socialista Bildu. Yo creo que no estamos en esa... en esa situación, ni a corto ni medio plazo. Como tampoco PNV-PP, pues sí, está habiendo ciertos guiños. El PP se ve que, claro, en Madrid, bueno, pues ahora mismo tiene el apoyo de Vox y poco más. Si quiere realmente gobernar, necesitaría más apoyos. O por lo menos si quiere buscarse otras alternativas o no depender tanto de Vox, necesita otros apoyos. Ahí va a haber guiños siempre. De momento, ahora mismo yo creo que en esa situación no estamos. O sea, la de las alternativas del Partido Socialista por un lado y del PNV por otro, yo creo que ahora mismo no son realistas.
Venga, 30 segundos, sí, bueno, Víctor, rápidamente,
¿no? En Madrid hay consensos de amplio espectro porque no queda otra en este contexto, en esta coyuntura, ¿no? De esa fragmentación política, pues hay que llegar a acuerdos de amplio espectro y el PNV está en esa ecuación de la que únicamente se ha autoexcluido el PP, que está en la absoluta irrelevancia en Madrid, pero también en Euskadi. Absolutamente irrelevancia. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde habría que dar una vuelta. Y por concluir, es compatible llegar a acuerdos con manifestar discrepancias. Simplemente concreto las 27 transferencias que todavía están pendientes de ejecutarse y que el PNV sigue reivindicando, ¿no? Pero bueno, hay momentos para el acuerdo y otros para la reivindicación, ¿no?
Javier, contigo sí. Cerramos.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, de que yo no veo que haya una ruptura ni se perciba una ruptura entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Lo que digo es que en esa coalición que existe, en esa vinculación política, quien está dándolo todo para no separarse del Partido Socialista es el PNV, que está renunciando a posturas ideológicas y también posturas económicas, las dos a favor de una línea que ha marcado el Partido Socialista junto con Podemos y con Bildu, a la que el PNV se ha sumado, efectivamente, porque no quiere romper con el Partido Socialista, porque no quiere romper su vinculación con ese grupo y, consecuentemente, se somete a él.
Pero hay un pequeño matiz. Creo que sí que es verdad que la figura de Eneko Andueza, que ha entrado en los últimos meses, sí que ha cambiado un poco el estilo en ese sentido de... Hay una mayor crítica hacia el PNV de la que se veía antes por parte del Partido Socialista.
Radio Vitoria Gaur con Aratzko Ikoetxea.
9:34, seguimos en tiempo de tertulia con Víctor Goñi, Javier de Andrés y Edu Ortiz de Arri. Bueno, el viernes en Vitoria el alcalde presentó las líneas generales del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que va a tener que ser aprobado por mayoría. Para eso el equipo de gobierno necesita un voto, y en líneas generales ese nuevo plan contempla una expansión de la ciudad de 25.000 viviendas, estamos hablando de un 10% menos que lo proyectado actualmente. También tiene en cuenta la expansión de Mercedes, de Miñano, de Michelin o Foronda, o la instalación de restaurantes en terrazas. Vamos a ampliar la información de ese amplio plan que se presentó el viernes con Gemma Espinosa. Egunon.
Egunon, y lo hacemos con algunos titulares, porque como pueden entender, ese plan es muy grande.
400 páginas nos han dicho que tiene.
Casi nada, y tenemos que resumirlo en un minuto. O sea, imagínense, son titulares prácticamente, pero lo que sí está claro es que este plan general lo que quiere es crecer, que la ciudad crezca hacia adentro, es decir, no seguir consumiendo suelo hacia el exterior de Gasteiz. Gorka Urtaran.
Previsión de hasta 25.000 viviendas nuevas, que ese sería el tope, pero sin consumir nuevo suelo, sino aprovechando el suelo consolidado que ya tenemos en Vitoria-Gasteiz.
Y precisamente para no consumir más suelo, se desclasifican 25 sectores de la ciudad, 25 sectores que pasarían a no ser urbanizables, entre ellos el sector 17, en el que existía un proyecto para construir cerca de 300 chalets. El plan permite, eso sí, instalar alojamientos dotacionales en los bajos comerciales de los edificios. ¿Qué es un alojamiento dotacional? Pues son viviendas de entre 25 y 60 metros cuadrados, con instalaciones y servicios comunes y de obligado carácter rotatorio. Es decir, no es para ti para toda la vida. Ana Oregui es concejala de Territorio y Acción por el Clima.
No son viviendas de uso definitivo, pero pueden ser para diferentes colectivos, pueden ser para jóvenes, pueden ser para personas mayores o también para otros colectivos que encajen en esa definición. Entonces creemos que eso también puede ser muy interesante para la ciudad en algunas zonas.
Bueno, en algunas zonas esos alojamientos dotacionales podrían instalarse en los bajos comerciales de los edificios. También permite el Plan General de Ordenación Urbana instalar locales de hostelería en terrazas de edificios terciarios o equipacionales. Otra de las propuestas es flexibilizar los suelos industriales.
Es un plan que dice sí a nuestra industria, que dice sí, por ejemplo, a la ampliación de Mercedes y toda su expansión, que dice sí a la ampliación del parque tecnológico y al proyecto de Basquevolt, que dice sí a un nuevo polígono industrial VIAP en la zona aeroportuaria, que dice sí también a nuevas pastillas de uso productivo en el entorno de Michelin.
Bueno, y no olvidemos que como se trata de un plan que va a estar vigente durante muchos años, también contempla el soterramiento del tren de alta velocidad.
Se plantea un plan especial. En este momento todavía no sabemos el detalle de ese proyecto y lo que hace el plan general es prever el espacio, la zona donde habrá que actuar una vez se soterre.
Lo que no contempla este plan es un proyecto muy discutido, el de la Ronda Sur, para solucionar el problema de tráfico en esta zona. Por cierto, que las conclusiones de ese estudio de alternativas para el tráfico en el sur de la ciudad no van a estar disponibles previsiblemente hasta el mes de abril. Y recordemos que para que este plan salga adelante hace falta el apoyo de otro partido.
Un voto es el que hace falta. Luego vamos a algunas cuestiones pues específicas, ¿no?, de este plan en cuanto a vivienda, expansiones de empresas, esa Ronda Sur, pero así líneas generales es el plan que necesita la Vitoria del futuro, Edu, este que nos ha presentado el gobierno Urtaran.
No me atrevo a decir nada de manera categórica porque no me he leído esos 400 folios, lo reconozco.
Por la música que nos ha cantado, bueno, Gema.
A ver, yo creo que en líneas generales sí. Creo que además, el plan anterior es del año 2000, o sea, hace 23 años. Creo que en el anterior se perdió una oportunidad. Creo que hubo ciertas cuestiones en las que no supimos, digo en plural, anticipar el futuro en ese sentido. Creo que con las ampliaciones de Salburu y Zabalgana no se acertó y hemos tenido que ir rectificando a lo largo de los años. Yo creo que esta filosofía de crecer hacia adentro me parece la adecuada en estos momentos. Es verdad que de las tres capitales vascas es la única que podría crecer realmente en extensión. Las otras dos están mucho más colmatadas en ese sentido. Pero creo que la manera adecuada de crecer por el momento es hacia adentro.
O sea, esa previsión de 25.000 viviendas, un 10% menos que lo planteado en ese plan del 2000, la desclasificación del 17, ¿lo ves bien?
A mí me suena bien. Y luego una cuestión que igual no se ha comentado tanto, pero me parece fundamental, que es la parte industrial, la de el fomento de la...
Luego vamos a esa parte, si os parece, en un segundo turno, pero en la parte de vivienda, coser hacia adentro,
sin duda,
controlar el crecimiento...
Porque Vitoria todavía tiene capacidad para ello.
Uh-huh. Javier, tenemos eso, la expansión controlada y el sector 17.
Si nos centramos en esta idea de crecer hacia adentro, esa es una experiencia que Vitoria ya la ha vivido. Fue precisamente la que defendió José Ángel Cuerda y logró que Vitoria tuviera los precios de vivienda más caros de España. Si volvemos a plantear lo mismo, volverá a suceder lo mismo. Es decir, tú limitas el crecimiento de la ciudad y lo que haces es que los que tienen terrenos dentro, los que ya disponen de terrenos urbanos o a los que se les hace el terreno urbano, lo elevan a unos niveles estratosféricos, que es lo que ya pasó con José Ángel Cuerda. La solución a lo que fue el error Cuerda en Vitoria fue precisamente abrir la ciudad, crear los barrios de Salburu y Zabalgana, que son dos barrios magníficos, economizar la vivienda hasta el punto de que, aun siendo lógicamente terriblemente cara, como lo es en toda España, hoy ya no es Vitoria la ciudad puntera en precios, estamos en un sitio pues mucho más bajo y donde digamos pues nos podría corresponder, pero se resolvió el problema que teníamos de la carestía precisamente porque Cuerda no quería sacar suelo. Es más, es que hay una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que el Ayuntamiento de Vitoria estaba utilizando su suelo para que se encareciera, estaba utilizando las normas municipales para que los suelos de los que era propietario el Ayuntamiento se elevaran de precio y financiarse. Hay una sentencia en ese sentido. Es decir, la apuesta que está haciendo Urtaran, que afortunadamente no se va a llevar adelante, porque este plan no se va a aprobar, porque sabéis que tiene dos años de plazo de tramitación y consecuentemente van a cambiar las mayorías, va a cambiar el alcalde, va a cambiar la concejal de urbanismo, va a cambiarlo todo, o sea, esto no se va a aprobar. Pero la idea que está planteando, que me parece que está bien para ser sujeto de debate, nos lleva al punto en el que nos dejó Cuerda, que fue un desastre para Vitoria.
Víctor.
Bueno, lo primero es una tautología, ¿no? Decir que es perentoria la revisión del PGU, ¿no? Ya se ha dicho, o sea, este plan que contempla hasta 25.000 nuevas viviendas se elaboró con criterios de los años 90. O sea, es que estamos hablando del Pleistoceno, del Paleolítico, ¿no? Con lo cual es evidente que hay que actualizarlo, ¿no? Pensando además, pues que estamos hablando de un modelo de ecociudad y que se pretende que sea pujante, que fomente la cohesión y la sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece que, de acuerdo a los principios que se manejan, es un plan coherente. Decía Javier Aroa que no se va a aprobar. Yo creo que sí se aprobará. porque dudo que la mayor, que el resultado de las elecciones no sea favorable a quienes defienden este modelo, que en este momento ya han dicho que son, desde luego, el PNV y el PSE. El Carguín, yo acabo de escuchar con tu entrevista, sagaz entrevista, a su candidata, y es evidente que la música le suena bien porque ellos han influido en este plan, hasta el punto de que el punto conflictivo, el extremo conflictivo, que era esa ronda sur, no figura en el plan.
Y las viviendas de Larizu tampoco
están.
Con
lo cual, yo creo que sí puede haber en torno a este plan control suficiente al que, de acuerdo a lo que ha dicho hasta el momento, incluso EH Bildu podría estar por la labor. Entonces, bueno, más allá de cuáles sean las mayorías, yo creo que este plan puede tener claramente visos de aprobarse en el plazo estipulado.
Uh-huh. Hemos hablado de la expansión de la vivienda, también de la industria. Se habla y se contempla expansiones para Michelin, que necesita más suelo, necesita también Mercedes-Benz más espacio para ese vehículo eléctrico, también se contempla Miñano para acoger básquetbol, Foronda también para ese polígono industrial asociado al aeropuerto. En tema industria, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es la línea que hay que seguir. O sea, creo que a Mercedes no se le... Creo que a nadie se le escapa que si Mercedes necesita más metros cuadrados para ampliar su actividad, conviene fomentarlo y ayudar a que así sea, ¿no? Lo mismo que Michelin o el parque tecnológico. Creo que por lo menos en la parte esta de industria me parece fundamental y que es el núcleo importante de la riqueza y el bienestar de Vitoria. Yo sí que me gustaría comentar un poco lo que ha dicho Javier, porque me parece que hay... Al final, lo importante en este plan, o sea, yo creo que es la norma más importante que pueda aprobar un ayuntamiento. Creo que estamos hablando de un modelo de ciudad, de hacia qué modelo de ciudad vamos. Es cierto que el modelo que se había implantado en su día era el de Cuerda, pero yo creo que hay un matiz muy importante. Cuerda se fue del Ayuntamiento de Vitoria habiendo ya llegado a un acuerdo para la ampliación de los dos grandes barrios de Salburú y Zabalgana con los propietarios que había en su momento, con un acuerdo de expropiación. Dejó las líneas maestras de ese plan ya hechas. Digamos, si hay un padre de la ampliación de Salburú y Zabalgana en Vitoria, ese es José Ángel Cuerda, que dejó hechas, digamos, las líneas maestras de ese plan. Es cierto, Vitoria es una ciudad cara en materia de vivienda y, bueno, por supuesto que hay que intentar conseguir que se abarate, ¿no? O que por lo menos no sigan aumentándose los precios como se están aumentando en este momento. Pero, yo creo que la línea que se ha seguido durante estos últimos 20 años no ha sido tampoco la adecuada, por lo menos en lo que fue la manera en la que se ejecutó la ampliación de Vitoria por Salburú y Zabalgana, porque bueno, luego se hubo que redensificar esos barrios, porque evidentemente eran barrios que no estaban que consumían demasiado suelo, ¿no? Que es una de las palabras que estamos hablando últimamente, uno de los conceptos clave, y bueno, yo creo que lo importante es anticiparse a las necesidades futuras y no solamente a 5 años o 10, sino que estamos hablando de que los planes estos días, o sea, últimamente duran en torno a los 25 años.
Javier, tenemos la industria y también se descarta la Ronda Sur en este plan. No sé si es prematuro sin conocer todavía el resultado de ese estudio que nos diga cuál es la mejor solución para el sur. Aquí ya desde luego se descarta sin tener ese informe.
Efectivamente, en materia de industria yo creo que no hay ninguna duda de que si unas industrias además de esa importancia requieren más suelo, hay que actuar en un sentido favorable y creo que tendrá la mayoría de todo el mundo. Es más, seguramente no es ni siquiera necesario un plan general de ordenación urbana para resolverlo, se pueden hacer con actuaciones puntuales, como ya ha sucedido, por cierto, a lo largo de estos 20 años, porque el plan general de ordenación urbana tiene la posibilidad de hacer modificaciones puntuales, como se han hecho ya, en el caso particular de Mercedes. En ese sentido, sin ningún problema, y es lógico que haya un consenso. En otros temas, como por ejemplo el de la Ronda Sur, precisamente si estamos hablando de hacer un plan de planificación de cara al futuro y hacerlo con previsión, negarse a hacer una permeabilidad del tráfico en la zona sur de Vitoria me parece que es condenar a Vitoria a los atascos que tenemos ahora y a otros que vengan en el futuro, ¿no? Y más si se añaden los errores que ha tenido este ayuntamiento en materia de tráfico en la ciudad. Con lo cual, yo creo que no es un plan que esté con una perspectiva a largo plazo, ni siquiera a medio plazo, sino muy cortoplacista para sacar algún apoyito pequeño que le pueda resultar útil.
Víctor, rápido.
Bueno, a ver, hay que hacer la necesidad virtud, ¿no? Al final tiene que tener un apoyo político y esto es un mínimo común denominador entre varios grupos para que Vitoria-Gasteiz tenga un plan urbanístico actualizado a los tiempos y sobre todo que responda a la filosofía de ciudad que se pretende, ¿no? Yo simplemente hacer un pequeño apunte con el desarrollo de suelos industriales. Estas factorías necesitan, para ganar su futuro, necesitan nuevos proyectos y para hacer nuevos proyectos tienen que crecer. Eso es una evidencia, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene que estar a favor de esos desarrollos. Y concretamente en el caso de Michelin, que no olvidemos que tiene 3.600 trabajadores, ahora mismo ha conseguido esa línea, ¿no? para la fabricación de ruedas silenciosas para vehículos eléctricos, pero su futuro pasa justamente por poder adquirir mayores compromisos de inversión por parte del grupo en el contexto también de un grupo cuyas fábricas compiten entre sí. O sea, no nos olvidemos que aquí hay una competencia también interna entre las grandes multinacionales y Vitoria tiene que dar las facilidades necesarias para que estas empresas, motor de empleo de ese territorio, pues puedan seguir apostando, ¿no?
Venga, nos quedan 5 minutos, pero quiero hablar de la ley de solo sí es sí, porque va a haber cambios en esta ley. El gobierno español ha abierto la puerta a modificaciones después de que los jueces hayan rebajado más de 200 condenas. Es un asunto que se ha convertido en las críticas de la oposición. Todavía no se sabe cómo se va a efectuar ese cambio, pero hay algunas líneas rojas. La ministra de Igualdad hablaba este fin de semana, Irene Montero, afirma que se va a seguir haciendo todo lo necesario para garantizar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal y proteger así el corazón de la ley. Os voy a pedir una valoración rápida sobre estos cambios. De momento desconocemos en qué sentido van a ser sobre la ley del solo sí es sí, con lo que ha ocurrido en estas últimas semanas.
Yo creo que la ministra siga empeñada en decir que el consentimiento es fundamental es una explicación de cuál es el grado de propaganda que ha pretendido el Ministerio de Irene Montero y el Gobierno Socialista en este caso, ¿no? Porque siempre, obviamente, siempre, el consentimiento era la clave de todo. Y si no había consentimiento, ¿era un abuso o era una agresión? Ella lo que ha querido es simplificar y ha reducido las penas porque no quedaba en su mente otra oportunidad que hacerlo de esa manera. Con un ánimo, a mí, insisto, propagandístico, porque los violadores y los abusadores iban a la cárcel. Y precisamente con las modificaciones que ella ha querido plantear, como diciendo no, que los jueces querían a los violadores en la calle. La sociedad no era consciente de que las mujeres tenían que acceder voluntariamente a las relaciones sexuales. O sea, ella estaba diciendo como que hasta que ella ha llegado, estas cosas pues socialmente se toleraban. Fíjate, el otro día, un detalle, el otro día estuve leyendo un caso histórico de Vitoria, en el siglo XVI, de una condena a muerte por una agresión sexual. Decía a una doncella y hubo una condena a muerte. Digo, hombre, la ministra de Igualdad de Carlos V era más severa que la actual ministra de Igualdad, ¿no? Es decir, que nos venga ahora a decir que la voluntad de la mujer determina. Hombre, pero por favor, has tenido que llegar tú al mundo. No se puede tener tanta soberbia, de verdad.
Víctor. Sobre las modificaciones, insisto, desconocemos en qué sentido van a ir. Hemos escuchado también a Borja Sémper este fin de semana ofrecer los votos del Partido Popular para cambiar esa ley que, bueno, pues tiene las consecuencias que ha tenido.
Sí, vamos un poco al magro rápidamente, ¿no? Primero, ante los efectos indeseados, obvios como la reducción de penas, que no la impunidad de los agresores condenados, también hay que decirlo, pero es cierto, ¿no? Reducción de penas, es una cosa grave esta, ¿no? Pues resulta evidente la necesidad de un retoque de la ley. Eso creo que a estas alturas ya no se puede dudar, ¿no? Además, si hay una respuesta judicial distinta según territorios, pues más urgente unificar doctrina en aras a la seguridad jurídica, ¿no? Otra tautología. Tercera cuestión. En el fondo, yo quiero recordar que se encuentra el caso de la manada de Pamplona Iruña. Ese es el fondo, el sustrato de esta polémica y de esta reforma, ¿no? Esa primera sentencia, en primera instancia, fueron condenados aquellos elementos por abusos. Y recuerdo que uno de los 3 jueces apostó por la absolución, porque entendió que en una violación grupal en un portal había regocijo, nada menos. O sea, increíble, terrible. Y luego, esas primeras sentencias se corrigieron en el Supremo, y ahí se pasó a la graduación de agresión, y además con un reproche explícito de aquellos magistrados, porque consideraban que la sentencia primera había sido, además, en fin, muy poco exigente con aquellas conductas tan execrables, ¿no? Entonces, de ahí viene la necesidad de establecer que todo lo que no sea un sí nítido es un no. La cuestión no está en el qué, está en el cómo. Y evidentemente el cómo es muy mejorable y tiene que mejorarse ya.
Plenamente de acuerdo con Víctor. yo sí que creo que en este debate, que es un tema bastante delicado, creo que convendría bajar un poco los decibelios. Es verdad que la política, tal y como estamos ahora y en época preelectoral, bueno, pues no ayuda, pero deberían hacer todos los partidos un esfuerzo por ello, yo creo. Creo que no volver atrás es lo conveniente. Es cierto que hay que cambiar, queda evidente que hay que cambiar algunos puntos, pero es cierto que también lo que comentaba Víctor es así. No quiero abundar en lo que haya dicho porque me parece totalmente acertado. No hay que caer en el oportunismo en estos momentos y aprovechar, aunque es verdad que ha habido cierta, bueno, el ofrecimiento de Borja Semper estos días de poner a disposición del gobierno todos los votos de los diputados del PP, me parece una maniobra habilidosa, pero no sé hasta qué punto hay una intención sincera por parte del PP de ayudar en esto, o más bien meter un poco de cizaña para mantener ya de por sí las diferencias que suele haber entre los socios del gobierno, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que quería comentar.
También hemos escuchado a Idoia Mendia referirse a esta cuestión este fin de semana, mostrándose partidaria de corregir ese efecto indeseado, decía, de las rebajas de penas a violadores. 30 segundos, Javier, si quieres, rematamos esto.
Sencillamente que efectivamente yo creo que hay un consenso social en España a favor de esa modificación y que se ajusten las penas en los términos en los que estaban hasta ahora, y que el Partido Popular efectivamente ha puesto sus votos a disposición del Partido Socialista para sacarlo adelante. El PSOE, si coincide con el Partido Popular, lo puede hacer, y parece que el Partido Socialista lo que quiere es esperar a ver qué dice Podemos, ¿no? Eso puede retrasar la modificación o incluso no llevarla adelante.
No hay publicidad, así que vamos a contactar con nuestro siguiente invitado, un icono de la música y la cultura que está en Vitoria. Según la información que nos han pasado los compañeros, para asesorar sobre la instalación de bares en las azoteas de hoteles y oficinas de Gasteiz, que es una medida, por cierto, que contempla el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Vitoria, bueno, pues está con nosotros para hablar de esa cuestión como asesor Joaquín Sabina, egunon.
¿Qué tal? Estoy encantado de estar de nuevo en la sintonía de este programa referente de Álava y el mundo.
Bueno, ¿dónde estás, Joaquín? Que te oigo con mucho ruido.
Ahora mismo me coges en el bar La Unión. He estado hace un rato con mi gran amiga Mariajo, que se jubiló, como bien sabéis, hace poquito. Pero tenemos muchas cosas que contarnos.
Pero los bares no habían pasado un segundo plano en tu vida, Joaquín.
A ver, esto es como los esfumadores que se arriman al que está pegando unas caladas para que el humo sea una reminiscencia de ese otro tiempo.
Bueno, entonces, Joaquín, por ir al centro de la cuestión, estás en Vitoria, me han dicho, para asesorar sobre la instalación de bares y restaurantes en azoteas de oficinas y hoteles. ¿Y qué lugar estás mirando?
Bueno, me llamó el Ayuntamiento de Vitoria el otro día para que le diseñe en la azotea del Ayuntamiento, donde reloj, pues un sitio precioso con muy buenas vistas, y ahí se puede hacer un bar estupendamente.
¿Pero tú crees que ese lugar tiene posibilidades?
Todo lugar es susceptible de poner un bar.
Eso también es verdad.
Eso es así. A mí me lo vas a contar. Yo soy más de bares, más canallas. Me gusta jugar con el claro oscuro de los espacios porque son muy inspiradores. Ahí colocaría a los artistas de la ciudad. Muy variopinto, escultoras, pintores, poetas y anacoretas.
¿Y eso es lo que tienes pensado hacer entonces?
No, eso es lo que me gustaría a mí. Me han encargado les estructure un chillout con una grada para que la gente guapa de Vitoria, la gente que se presenta a las elecciones y todo esto, pues ahí me han dicho que les ponga focos de esos de Hollywood, unos cañones de luz para figurar. En lugar de camareros, me han dicho que ponga drones que lleven las bandejas con las consumiciones. Todas esas cosas de las modernes que a mí la verdad es que me...
Pero yo te hacía un poco más canalla, más rollo tasca.
Algo me queda, pero los arrechuchos que me ha dado la vida me ha hecho tomar una senda con arcenes por si acaso hay que parar y llamar una ambulancia.
Bueno, en cualquier caso, o sea, estabas hablando de esa de ese chill out en el ayuntamiento al lado del reloj, en la azotea. Todo esto, ¿en una mañana ya lo has perfilado?
No, llevo aquí todo el fin de semana.
¿En un hotel, claro?
No, aquí mismo, en el bar La Unión. ¿Ah? Que me queda al lado del ayuntamiento. Me he quedado en La Unión a dormir y todo.
Oye, lo más importante de un chill out, aparte de las bebidas con misterio, es la música.
Bueno, a ver, ¿quieren de esa música que te pone el yo en contacto con el universo? Pero les he dicho que para la inauguración tienen que poner una de las mías por lo menos.
Una nueva por lo menos, ¿no?
La letra sí es nueva. Como me cuesta coger mucho el sueño, me he cogido los periódicos locales que había aquí en La Unión estos días de fin de semana y he hecho una composición con las noticias que he visto. A ver, voy a tratar de dar el do de pecho, que yo ya...
Está complicado, ¿no?
Vamos allá, a ver. He hecho algo muy básico, cambiando la letra de uno de mis clásicos. Leo en la prensa local los titulares, que en Vitoria en azoteas habrá bares. En hotel, oficina, pero no sobre hogares, un chill out de esos que son populares. Un señor con un nombre de la antigua Roma, que en sus cartas no ponía ni una coma. Perfumadas de explosivos su aroma, artilugios en venta, que falsa orina destila, incluyendo de goma una pilila. Promoción de unos pisos en un nuevo sector, un escritor seduciendo al lector y cartas al director. Ay, qué tiritona. Hace un frío que pela, a la base congela, con lo cara que está la calefacción. También hay zarandajas, la segunda rebaja, lo que sube la inflación. De lo que no hay duda jamás, el deporte ocupa lo que más. Con el Baskonia que hace muy buenos partidos, la grada le apoya, pegando alarido. Le pone de pie el balompié a una afición que este año lo que espera es que la Alavés vuelva pronto a primera. Chica, por favor, ¿me puedes traer? No, un vino no, una bombona de oxígeno, por favor.
Oye, te iba a decir una cosa, o dos.
A ver, ¿qué es lo que quieres?
Tenía pocas expectativas en esta canción, o en esta versión del Pirata Cojo, porque es una de mis canciones preferidas.
Pirata
de Sabina.
Cojo con
parche. Está de palo, con parche en el ojo, con cara,
cara
de mala.
De malo.
Cara de malo.
A mí me lo vas a decir.
Que la compusiste tú, ¿no? Pero bueno, no me ha disgustado, ¿eh?
Era con las cosas estas que han pasado en Vitoria. ¿Llega esa bombona de oxígeno o qué?
Oye, ¿azoteas terrazas en bares y restaurantes en las terrazas de las azoteas? ¿Bien o no? Según este, no, a los tertulianos, tienen una opinión sobre esta cuestión que está contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana.
Pues la hostelería ha conquistado los suelos y a mí me cuesta pensar que también vaya a conquistar, digamos, las alturas, ¿no? A mí me cuesta, tengo que hacerme la idea.
Una copichuela en una terracita de estas, Javier.
No entiendo por qué tiene que ser prohibido. No podemos ser tan aburridos. ¿Por qué no se podía abrir un bar, por ejemplo, encima de la Plaza de Abastos?
En Abastos, en el nuevo edificio este que han abierto al lado de la Plaza de Toros, en el Europa, que tienen terrazas maravillosas.
Aunque en este caso la restricción, más que la normativa, seguramente la pondrá el tiempo que tengamos fuera, ¿no?
Pero para cuatro días de sol, ¿qué hace?
Siempre hay calefactores por aquí, aunque es verdad que está caro. Oye, yo el 31 de diciembre estuve en La Cirila, por aquí, con mi amiga Mariajo. Que pasa que iba muy tapado.
Y no se te reconocía, ¿no?
No se me reconocía.
Oye, bueno, Joaquín, gracias. Ya nos irás contando cómo avanza el proyecto, ¿eh? Ala,
venga,
agur.
Hasta luego, ese oxígeno, por favor.
Víctor Goñi, Javier de Andrés, Eduardo Tidiarri, gracias. Buena semana. Agur.